Aleluya. Queremos ir a la palabra del Señor, Salmo 51, versículo del 10 al 17. Solamente siempre darle la bienvenida a los que se están conectando por Facebook, por Iris Radio y por YouTube. Lo otro también, hermanos, que quiero ser muy breve, es que la gran cosecha continúa. Aleluya. Este viernes estaremos multiplicando una célula de mi hermano Miguel Pascual. Quiero, hermanos, que todos nos unamos a orar, a interceder por esta causa, porque cuando el pueblo del Señor se unifica para edificar, Dios responde. Amén. Cuando Dios comienza a ver que en nuestro corazón hay un anhelo para unificarnos, para que el reino de Dios avance, Dios responde. Lo otro también es que tenemos lo que es la conferencia de parejas. Si usted todavía no ha tomado la decisión, yo le motivo que lo haga. El 12 de mayo es el último día para poder pagar, para poder usted ser parte de esta bendición que Dios nos da por medio de la iglesia. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra, Salmo 51, versículo 10 al 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cerremos los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar delante de tu presencia. Señor, ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Abre nuestro corazón de par en par para recibir el consejo tuyo, Señor. Danos esa revelación, que sea tu Espíritu Santo trayendo a aquellos que aún no reconocen tu soberanía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Hemos leído, hermanos, uno de los salmos que personalmente son uno de los salmos que más me encantan. Y la razón que este salmo personalmente me encanta es por la dedicación que David le pone, porque detrás de este salmo hay un principio. Y el principio es el estado que David estaba antes de declarar tales palabras que hoy acabamos de leer. Porque uno tiene que entender por qué es que David llega a este punto. Y yo le he puesto al tema de hoy: los dulces perfumes del arrepentimiento. Los dulces perfumes del arrepentimiento. Y esto es lo que manifiesta este salmo. Manifiesta a una persona, a un individuo, viniendo delante de Dios con un corazón arrepentido, con un corazón lleno del entendimiento de su falta y lleno del conocimiento también del error que él había cometido. Pero antes de todo esto, David, los que saben la historia de David, saben que David fue alguien que Dios lo eligió para que gobernara, para que reinara sobre su pueblo Israel. lo tomó detrás, como dice la palabra, detrás de las ovejas de su padre, porque cuando dice que detrás de las ovejas quiere implicar que él fue el más joven o el más pequeño de sus hermanos, donde Dios optó en quebrar algo que en el pueblo de Israel no lo hacían. Y es que en el pueblo de Israel lo que hacían es que el primogénito era el que llevaba la bendición. El que era primer hijo era el que el papá sabía que él iba a quedarse al frente de la familia, que él iba a heredar todas las cosas y que si a él le parecía bien, pues él le podía repartir a sus hermanos. Algunos de nosotros entendemos eso porque quizás en nuestra cultura también era así. Al hijo más grande todo le daban, educación. Algo otros, quizás usted fue el hijo más grande y usted dice, no hermano, a mí me tocó trabajar. Y los más pequeñitos nada hacían y yo tenía que estar trabajando. Pero en este caso, Dios en su palabra dice, detrás de las ovejas de tu papá, yo te elegí, te saqué. Cuando David llegó a reinar, disfrutó no solamente del favor de Dios, sino del respaldo de Dios. Le daba victorias y victorias. Pero llegó un momento donde David llegó a acomodarse y se acomodó. Y quizás en ese momento de acomodarse, como usted y yo sabemos, pueden surgir muchas cosas. Una de las cosas que puede surgir es que nosotros dejamos de tener devoción con Dios. Ah, ustedes no. Cuando estamos cómodos, cuando hay frutos en los lagares, cuando hay suficiente en la casa, cuando hay trabajo de abundancia, nos acomodamos no físicamente, sino espiritualmente. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra, porque llegamos a decir, no, es que estoy muy ocupado, tanto trabajo que tengo, qué bendición de Dios. Pero ese momento crucial de todos nosotros, a todos nosotros nos llega o nos llegará. Es un momento decisivo donde la persona tiene que saber que no importa las bendiciones que vengan, no importa lo que suceda, nuestra devoción tiene que ser continuamente para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucedió con David? Como dicen algunos, aflojó el paso, se acomodó. Y entonces ahí es donde vino la desgracia. Porque él estaba en la casa real y vio a una mujer. Y el problema no era que la mujer él la mirara. Porque si ella estaba soltera y él la quería, pues él la podía tomar. El problema es que la mujer estaba casada. Y estaba casada con uno de los soldados del ejército de Israel. Y no solamente uno de los mejores. Que la Biblia dice que era parte de los valientes de David. Y que también manifiesta la característica de este hombre, Urías. Que cuando David lo manda a la guerra, él no lo hace porque él quería quedarse a proteger al rey. O sea, era una persona fiel. Pero viene David porque le encantó a la mujer. Se embelesó por la mujer. Vino y comenzó a tramar. Y no solamente cometió uno de los pecados más avergonzosos que la Biblia registra, porque no solamente cometió adulterio, sino que también cometió homicidio. Y no solamente eso, planeó todo, involucró a otros. Y cuando eso sucedió, David toma a la mujer, bien campante, va a la casa real y dice, aquí ya estoy con la nueva jefa. Y todos, pues como era el rey, nadie decía nada. Porque cuidadito que usted diga algo, el rey le corta la cabeza. El problema era que aquellas naciones que eran enemigas de Dios, y muchas de las naciones eran enemigas de Dios porque Dios había manifestado que su nación era pueblo que santo. Las otras naciones no eran pueblos santos. Ellos disfrutaban la libertad. Entonces vienen ellos y comienzan a ver ese desfile desgraciado de que David estaba con la mujer de su prójimo, y David llegó a matar, porque eso todo mundo se dio cuenta, hermanos. Y comienzan a decir, y no hay que el Dios de estos es tan santo, ¿y cómo es que permite que David tenga eso? Entonces ya las naciones, no solamente el problema que él había causado, sino las naciones ya estaban pisoteando el nombre de Dios. Eso era lo que David había manifestado. ¿Por qué? Por el descuido espiritual. Todos nosotros, hermanos, queremos llegar a tener un gozo. Dicen amén. Todos nosotros procuramos tener un gozo. El anhelo nuestro es sentirnos con un gozo, sentirnos con una paz. Que las escrituras nos dan un alineamiento de lo que el gozo, la paz, ¿de dónde provienen? Porque cuando nosotros leemos Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, esos tres elementos son los elementos que David disfrutaba antes de él haber cometido lo que cometió. Él disfrutaba de una justicia de Dios. No solamente que Dios le había derramado justicia sobre él, sino que él también era una persona justa. Y también él disfrutaba de una paz. Pero no es una paz de no pelear, de no tener guerras, sino una paz interna. Una paz que él sabía que todo estaba en las manos de Dios, que todo tenía en control el Señor. Esa paz generaba en él un gozo en su vida, una alegría. Hay veces nosotros vemos personas que tienen un gran gozo y uno dice, no, y este hermanito, qué gozo, siempre está gozoso, siempre está bien contento. Eso hay veces puede demostrarle a usted estos tres elementos. Cuando una persona tiene un gozo es porque en realidad tiene una paz. Pero no es una paz que el mundo da, como dice la palabra, sino es una paz que Dios da por medio del Espíritu, que es la palabra Shalom, que es una paz tranquila, que no importa lo que suceda a su alrededor, usted sabe que el Dios que usted ha creído sigue sentado en su trono. Pero para llegar a esa paz, usted necesita primeramente tener justicia. Y aquí me encanta cómo David, porque David, como él ya había experimentado eso, él comienza desde lo último hasta lo primero. Él comienza a decir en el versículo, mire lo que él dice en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y no me eches delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Que dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros no tenemos gozo. Y ahora le voy a explicar qué es la diferencia entre estar alegre y tener gozo. Porque algunas personas piensan que es lo mismo y no es lo mismo. Ok, la alegría es un estado emocional que depende de las circunstancias. Entonces, si usted se alegra porque alguien contó un chiste, se alegra porque ese momento es alegre, usted se alegra. Pero al mismo tiempo, si le viene una situación crítica, usted se pone triste. So, la alegría es temporal. Oh, pero el gozo no es temporal. El gozo es algo que Dios da y que perdura y que se mantiene aún encima de las circunstancias. Aún encima de las situaciones difíciles, ese gozo permanece. Porque no es dado por el hombre, no es dado por iniciativa de uno mismo, sino es dado por los tres elementos que es justicia, paz y gozo, hermanos. Pero dice él, y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble que sustenta es la paz. Esa paz que usted, digamos, aquí ahorita, hermanos, hay guerras en todo mundo, hermano. En todo lugar, usted prende las notas, guerra en Israel. Guerra en Rusia, en Ucrania. Guerra, digamos, esas son las más populares. Las que las noticias ponen porque de ahí sacan dinero. Porque la gente, esas son las dos que quieren ver. Pero si usted se mete más a ver esto profundamente, hay guerras en un montón de lugares, hermanos, que no nos dicen. El mundo está lleno de caos. Entonces, esa paz, yo no le estoy hablando de esa paz. Es la paz que usted tiene en este momento. Si tiene esa paz, pues no sé cómo está usted. De que usted puede levantarse en paz y saber, Señor, yo sé que tú tienes todo bajo control. Señor, yo sé que cualquier cosa que suceda, tú tienes el control de eso. Esa paz de saber que, tengo que tomar una decisión, voy a ir a la palabra de Dios y vamos a la palabra de Dios y hallamos la respuesta. Esa paz, que Dios está con nosotros, que no es un mito, que no es una idea de un hombre, sino es una vivencia suya que usted ha experimentado todos los días sabiendo que Dios está ahí por su causa. Esa paz, ese espíritu noble que sustenta el alma. Pero mire lo que él dice, teniendo eso, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Es que ese gozo y esa paz que Dios nos da la habilidad de poderle decir a otro, mire, todo va a estar bien. Dios tiene el control. Mire, mire cómo Dios me ha cambiado a mí, mire cómo Dios ha transformado mi vida. Y ahora sí, yo tengo problemas, hay situaciones, hay escasez, pero yo sé que mi Redentor aún vive. Yo sé que mi Señor aún vive. Yo sé que Él me sostiene con su brazo fuerte. Los transgresores, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Dice, líbrame de homicidios. Yo me imagino que David, cuando ya el profeta Natán le vino a decir, porque recuerden que el profeta Natán le vino a descubrir su sinvergüenzada. Digamos, Dios fue tan misericordioso que le mandó un profeta, así, lo agarró por su cuenta y le dijo, le contó una parábola de un hombre que tenía una ovejita, que esa ovejita era más que una oveja. Era parte ya de la familia. Entonces dice que había otro que tenía muchas ovejas y le vino un visitante y él, por no matar a una de sus ovejas, agarró la oveja de este individuo. Y entonces cuando Natán le dijo, ¿qué haremos con alguien así? Oh no, ese tiene que morir, ese tiene que pagar. Y le dijo Natán, qué bueno que has juzgado así, porque ese hombre eres tú. Ese desgraciado eres tú. Ese sinvergüenza eres tú. Sí, entonces cuando David oyó eso, yo creo que le quería dar el patatús. No sé si ustedes, cada vez que yo leo esto, recuerdo, me pongo a pensar, porque había unas revistas que leíamos que era de Condorito, no sé si ustedes. Sí, pero que cada vez que algo sucedía o le contaban algo, él se tiraba atrás, digamos, caía pues. Así me imagino que David le tocó cuando aquel le reveló su situación. Y desde ese momento David le vino un corazón arrepentido. ¿Cuántas veces nosotros vamos a esperar que la palabra nos esté diciendo las cosas que nosotros estamos haciendo y no nos arrepentimos? ¿Cuántas veces vamos a, el Señor nos va a mandar personas para decirnos las cosas y nosotros aún estamos de duros de corazón? David fue muy prudente, porque David a la primera, cuando oyó eso, él se arrepintió. Y él le dijo: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de salvación. Mire lo que dice él en la otra: cantará mi lengua tu justicia. Por eso hay veces yo veo que algunos ni cantan, hermano. ¿No será que usted no canta porque no hay justicia en usted? No abren la boca, hermanos. Pero yo recuerdo que en los conciertos, hermano, la gente hasta fónica salía de los conciertos, hermano. Que tecito de jengibre, de miel con jengibre. Ay, porque estuve en el concierto de Luis Miguel y estuve cantando esa. Pero aquí ni cantan. Y yo decía, ¿por qué será que la gente no canta? Claro, cuando no sentimos que tenemos justicia en nosotros, no vamos a cantar. Porque ahí el salmista dice: y mi lengua cantará de tu justicia. Aquellos que hemos sido justificados, vamos a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Por eso él decía: mira, yo recuerdo, porque estas cosas que David decía, él las decía porque él ya las había vivido. El problema es que como él había cometido esas cosas, se le habían apartado. Él ya no podía cantar de justicia. ¿Por qué? Porque no había sido justo. No había practicado la justicia. Y como no había practicado la justicia, no tenía paz. Y mucho menos tenía gozo. Y esa es la condición de muchos de nosotros. La condición de muchos de nosotros es que como no tenemos justicia, pues claro, no tenemos paz. Y nos estamos agarrando con medio mundo, hermano. Y estamos peleando con medio mundo. Y estamos criticando a medio mundo. Y estamos odiando a medio mundo. Y sin esa paz no hay gozo. Y por eso en su rostro no se refleja el gozo del Señor. Por eso usted está debilitado. Porque dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Esos tres elementos son los perfumes del verdadero arrepentimiento. No hay otro cuento. No es ponerme un traje o una corbata o peinarme o decir amén, aleluya. No es eso. Son esos tres elementos. Por eso le digo, hermanos, que hay veces nosotros estamos tan débiles, tan debilitados porque no practicamos justicia. Y por eso nos vemos todos así como: ay, Señor, hermano, el mundo se va a terminar y yo también. Sí, andamos a medio tanque, hermano. Y mire que, y somos tan astutos, creemos que somos astutos, que decimos: es que el enemigo me está zarandeando. Yo le voy a decir algo. El enemigo ni se ha metido con usted. Usted es el propio que se está metiendo en esas cosas. Sí, porque como el que no lee la palabra, ¿cómo va a saber cómo aplicar justicia? El que no lee la palabra, ¿cómo sabe vivir en justicia? No sabe. Está viviendo en su propia prudencia. Y cada vez que nosotros vivimos en nuestra propia prudencia, vamos a estar limitados de esa paz, de ese shalom que Dios solo puede dar. Y si no tenemos esa paz, ¿y usted cree que usted va a estar gozoso? ¿Ah? Imagínese usted sin paz. ¿Qué gozo va a tener usted, hermano? Con medio mundo se está agarrando, hermano. En el trabajo, con su esposa, digamos. Creyentes que la policía le están llamando porque tienen violencia doméstica. ¿Qué es eso, hermano? Entonces, el punto aquí, hermanos, es que la razón que nosotros no tenemos esos tres elementos es por eso. Porque no tenemos esa justicia de practicar la justicia delante de Dios. Dice aquí David en el 15: Señor, abre mis labios. ¿Qué es lo que David está tratando de decir? Es que es bien difícil adorarle al Señor cuando no tenemos nada dentro de nosotros que representa al Señor. Imagínense, hay personas que levantar las manos no quieren y no saben el significado por qué hay veces hay que levantar las manos cuando uno adora. Cuando uno levanta la mano, usted se está rindiendo. Es un acto de que usted está diciendo: yo me someto a ti. Aquí yo estoy. Aquí yo estoy. Claro. Claro, ¿cómo? ¿Por qué le cuesta a alguien hacer eso? Hoy les voy a decir esto, hermano. Tenía ya rato de decir, quererlo decir. Hoy me voy a sacar la espinita. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no levantamos? Porque hay veces el Señor no es el Dios que nosotros hemos dicho que nos salve, no es nuestro Señor. Nosotros seguimos siendo nuestros señores. Y por eso nosotros no levantamos las manos. No nos rendimos a Él. Porque todavía nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Cuando nosotros ponemos nuestras manos así, es porque estamos recibiendo de parte de Dios. Así es que nos estamos rindiendo, que le estamos diciendo: Señor, yo no puedo sin ti. Agárrame con tu brazo. Sosténme, Señor. Pero aquí no lo hacemos. Aquí piensa qué ejercicio le estamos diciendo que haga, hermano. Nos pesa hacerlo. Pero es por lo mismo. Porque no entendemos delante de quién estamos. No entendemos quién es aquel que puede poner palabras de alabanza, de justicia. No sabemos quién es aquel que nos puede dar un nuevo cántico nuevo en nuestra vida. Dice: mi boca, publicará mi boca tu alabanza, dice. Porque no quiere sacrificios. Dios no quiere que usted diga: ay, Señor, a las 8 tengo que ir al culto, ni modo, pero es mi sacrificio. Si eso no lo está haciendo usted transformar, de nada sirve. De nada sirve que usted piense que solo venir aquí temprano es un gran sacrificio. ¿Quieren leer lo próximo que dice? Dice, lo próximo dice: porque no quiere sacrificio. Cualquier cosa que usted diga, este es mi sacrificio para Dios, Él no quiere eso. Si no se está viendo una transformación en usted, Él no quiere eso. Que yo daría. No quiere holocaustos. No quiere que nosotros estemos ayunando solo por ayunar. Los sacrificios de Dios, dice aquí, son el espíritu quebrantado. Así como el espíritu de David se quebrantó cuando el profeta le dijo: tú eres ese hombre. Así como muchos de nosotros cuando vinimos a una iglesia, a una célula fuimos y el Señor nos habló y nos dijo: tú eres ese hombre que pecó. Tú eres esa mujer que vive de esa manera. Y vino un quebrantamiento a nuestra vida y ese quebrantamiento trajo un arrepentimiento y después comenzamos a experimentar los perfumes de ese verdadero arrepentimiento, hermanos. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que el Señor quiere. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la manera que debemos de venir. Independientemente de la posición, independientemente si usted es pastor o es lo que sea, o es solamente alguien que está viniendo a esta iglesia. Lo que le agrada al Señor es que nosotros vengamos con un corazón contrito. Que vengamos humillados. Y usted me dice: ¿y de qué me tengo que humillar? Ah, del pecado que practicamos. De la vida desenfrenada que vivimos. De la vida de falta de justicia que hacemos. Porque muchos de nosotros sabemos qué hacer, hacer lo bueno, pero no lo hacemos. De esa manera tenemos que venir delante de Dios y decirle: Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Señor, de mis errores, exuéltame, porque yo reconozco que la razón que yo me he sentido así volando bajo, la razón que yo me he sentido como que yo ya no quiero venir, no es por otra cosa, es porque yo no he practicado la justicia delante de ti, Señor. Callados están, hermanos. Por eso estos tres elementos, justicia, paz y gozo, son las cosas que nos miden o que nos dan testimonio de que nosotros estamos en un buen sendero. Ahora la pregunta es: ¿qué hay en tu interior? ¿Hay paz? ¿Te levantas sabiendo que cada día procuras honrar a Dios? ¿Hay paz en ti? Que cuando vienen las circunstancias, debes de estar renegando, te pones gozoso porque sabes que el Dios que le da de comer a las aves y que viste los campos es el mismo Dios que tú has creído. ¿Hay paz? ¿Hay gozo? Que ese Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo es el Dios que tú estás viniendo a adorar y exaltar en este lugar. Porque el que tiene falta de entendimiento de eso es porque justicia no está practicando. No podemos poner el carro y después los bueyes. Tenemos que saber que cada cosa que nosotros hagamos tiene que estar alineada con las escrituras, con la justicia. Y sí, hay veces van a ser cosas que nosotros no vamos a quererlas hacer. Pero como aquí, hermanos, no depende de lo que nosotros queramos. Porque nosotros nacemos y morimos. Y nuestras palabras se quedan aquí y se mueren. Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Si nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios, no importe el proceso que sea, esa palabra va a dar un fruto al tiempo adecuado que el Señor lo quiera dar. Termino con esto. David, en su momento de desgracia, le dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa operación, mire cómo lo entendía David. A mí me impacta cómo David entendía lo que Cristo Jesús ahora hace con cada uno que se arrepiente. ¿Qué es lo que Él hace? Él limpia nuestro corazón. Y Él deposita su amor en nosotros para que nosotros podamos amar al prójimo también. Ese limpio corazón, usted se debe de examinar si ese limpio corazón lo tiene, para poder practicar justicia, poder tener paz y reflejar el gozo del Señor en su vida. ¿Por qué no cerramos los ojos, hermanos? Este es un momento de meditación. Son tres cosas que son los dulces perfumes del arrepentimiento. Son esas tres cosas que manifiestan que hay un corazón arrepentido en ti. Señor, yo vengo delante de tu presencia, Padre, pidiéndote que seas tú, Señor, obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, tú conoces el levantar y el acostar, el salir y el entrar de cada uno de nosotros. Aquellas debilidades, aquel desánimo, reconocemos que son productos de no practicar la justicia. Yo quisiera hacer una invitación en este momento. Si hay alguien entre nosotros que quiere decirle al Señor: Señor, Yo quiero esos dulces perfumes del arrepentimiento. Me quiero arrepentir. Quiero rendirme delante de ti, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano? Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien entre nosotros que quiere entregarse a Cristo Jesús? Hoy es el momento. Hoy tú puedes venir delante del Señor y decirle: Señor, yo no tengo esa paz, y mucho menos tengo ese gozo, Señor. Sí, me alegro algunos días, pero dentro de mí sé que hay una tristeza, hay una falta de paz. Mucho menos, Señor, tengo justicia porque no la practico. Pero, Señor, yo quiero de tu gracia, yo quiero de tu favor. Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús y decirle: Señor, aquí yo estoy, aquí yo estoy. Yo quiero entregarme completamente a ti. Alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús o reconciliarse. Hay alguien entre nosotros que quiere reconciliarse al Señor. Decirle: Señor, yo te fallé, pequé contra ti, pequé contra mi prójimo, pero aquí yo estoy, Señor. Limpia mi corazón, hazme justo delante de ti. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo. Hay alguien que quiere reconciliarse. Es que los frutos de justicia comienza con un corazón arrepentido. Hago esta última invitación. ¿Quieres entregarte a Cristo Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres reconciliarte? ¿Quieres ver frutos? ¿Quieres ver ese aroma? Ese aroma de arrepentimiento en tu vida. Comienza dando el primer paso, diciéndole al Señor: Señor, aquí yo estoy. Tú me has hablado. Yo he hecho actos vergonzosos, pero he creído que tú eres el único que puede transformar y limpiar el corazón. Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús, reconciliarse. Levanta tu mano, quiero orar por tu vida. Venga, quiero orar por usted. Gloria a Dios, una muchacha que viene. Alguien más que quiere entregarse, quiere arrepentirse. Es que mira, ese perfume de la justificación, gloria a Dios. Ese perfume de la paz. Aquí hay personas que no tienen paz y mucho menos gozo. Pero hoy el Señor dice: yo te quiero justificar. Yo te quiero dar una posición nueva de justificación, para que vivas diariamente en mi palabra, para que te instruyas en mi palabra, para que vivas conforme a mi voluntad y no conforme a la tuya. Ven, el Señor te llama. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo o reconciliarse, aquí está el Señor. Aquí está el Señor. No luches, no luches con Él. No luches, porque Él es poderoso. Él es poderoso. Nosotros solamente somos seres humanos. Y lo que tú sientes en este momento no es algo de emoción, es el Espíritu Santo que te está hablando, que te está diciendo: ven, ponte el perfume del arrepentimiento, que es justicia, paz y gozo. Voy a hacer esta última invitación. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús o reconciliarse? Puede levantar su mano. Pero si no lo hay, vamos a orar por estas tres personas. ¿Y por qué no nos ponemos en pie? Usted puede pasar si quiere.